Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. El número no lo voy a decir porque ya no sé cuál es, era el 1200 y pico. Y nada, que tengo aquí un invitado súper top con un proyecto súper diferente que me gusta un montón, que es Jorge de Tribu Gay. Oye, tío, ¿qué tal estás?
Muy bien, de lunes, pero bien, cogiendo
Esto
energías.
seguramente para. Nosotros estamos de lunes, pero creo que se va a escuchar el viernes, tío. O sea, que la gente estará más contenta, ya, ¿sabes? Cuando lo
Ojo,
escuchen.
ojo, así se acuerdan y dicen, hostia, el lunes, de puta madre, ya es viernes.
Y además tienes la sensación seguramente el lunes de que la semana va a ser súper tensa, súper tal, y que va a ser muchos problemas y mucho tal. Y luego ya sabes y dices, pues la he superado como cualquier otra, tío. Entonces estarán ya contentos, tío.
De fin de semanita.
Ya ves.
Aunque yo he de confesar que los fines de semana cada vez son más semana y viceversa, ¿no? Es un poco como hacer un continuo, pero bueno, eso es para otro podcast.
Sí, no, bueno, no, pero ¿por qué? ¿Porque curras mucho o qué?
Porque entre semana, porque este proyecto nuevo, del que luego seguramente comentemos,
Sí, vamos a contar todo lo que quieras, tío. Ahí no te preocupes.
me gusta más, ¿no? Entonces, entre semana disfruto más. También tengo, si quiero tener algún rato de no trabajar, pues no trabajo, no tengo esa presión.
Vale.
Y el fin de semana igual, si me apetece ponerme un ratillo, me pongo y no me apetece, pues no me pongo. Y por eso te digo que es un continuo, ¿no? También un poco antes, por ejemplo, yo madrugaba entre semana y el fin de semana no madrugaba, ¿no? Y ahora me levanto casi a la misma hora, no sé si es porque voy cumpliendo años y ya el fin de semana
¿Con
no
cuántos
me da
años
el
tienes, por
cuerpo.
curiosidad?
El mes que viene cumplo 30, de momento
Ah, o
29.
sea, somos del mismo año, tío. Entonces, pues yo cumplí en enero, o sea que ahí ya estamos.
94.
Sí, tío, a tope.
Hombre, generación buena, no lo sabía.
Pues sí, tío, sí. Yo te echaba dos o tres menos que yo, macho. Pues
No,
eso,
no,
a mí
gracias.
me pasa algo parecido, ¿sabes? Que los fines de semana me gusta trabajar mucho porque no tengo distracciones, ¿sabes? Es
Claro,
decir. Y
claro.
también tengo la sensación de que puedo compaginar y equilibrar muy bien estar un rato trabajando y estar un rato disfrutando, ¿sabes? De alguna manera. De hecho, hoy lunes estoy como más agotado que otros porque el sábado pasado tuve que hacer varias formaciones, varios tal, varios no sé qué. Y sí que tengo la sensación de que este fin de semana se me ha pasado demasiado rápido y que no he parado lo que quería, ¿no? Y por eso hoy me lo tomaré con más calma, ¿sabes? De poder, lo que dices tú, equilibrar tal, no sé qué, e ir tranquilo, ¿sabes? Que al final yo creo que es la clave, el poder, entre comillas, poder elegir un poco cuánto dedicas, cómo lo haces, y ya que elegimos nosotros, pues no ser los más desgraciados del mundo, ¿sabes? Y poder permitirnos estas cosas, que yo creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que a veces nos exigimos más que al resto. Y está muy guay, tío. Entonces, ¿cuál es ese proyecto que te hace levantarte un sábado y decir, quiero sentarme delante del ordenador?
Pues para decirlo brevemente, mi nuevo proyecto es una comunidad para chicos gays, a nivel de desarrollo personal, autoestima y sobre todo y concretamente para chicos gays, porque la homofobia deja una herida en la forma de ser, en la autoestima, en la forma de pensar, en la forma de sentir, bastante característica y me gustaría ayudar, contribuir de alguna manera a poder sanar esa herida, ¿no? Y quitar ese peso de encima a muchos chicos gays que la tienen.
¿Y cómo les ayudas? Porque me parece eso. Yo cuando te conocí, que ha pasado ya un tiempo, ¿sabes? Me pareció la leche, ya te lo dije, y muy necesario. Entonces, ¿cómo es un poco, por si hay alguna persona que nos esté escuchando que diga, ostras, me podría interesar, ¿sabes? Me veo reflejado en la persona de la que estás hablando. ¿Cómo es un poco el proceso? ¿Cómo es un poco el trabajo contigo?
Claro, pues como comentaba, es una herida característica. Entonces, tanto por mi experiencia personal, que llevo más de 12 años en el proceso, ¿no? De forma consciente, como por un montón de gente que he conocido, me di cuenta que hay unos hitos fundamentales, unas estaciones por las que hay que pasar para poder superar esta herida emocional, ¿no? Y yo ayudo un poco acompañando en ese camino.
Ok, y me parece súper interesante, tío. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo se te ocurrió convertir esto al final en un negocio, no? Porque creo que es el punto clave, ¿no? De decir, porque me gusta mucho ante la idea de, es que hoy en día tenemos la posibilidad de que aquello que nos preocupa, aquello que de verdad nos mueve, aquello que es importante para nosotros, pues realmente es decir, puedo intentar convertirlo en mi manera de vivir, en mi manera de ganarme la vida, haciendo algo que, joder, que me hace levantarme de la cama y decir, merece la pena, ¿no? Llegar cansado y dices tú, levantarme un sábado y decir, oye, pues igual me tira el sábado, tirado trabajando, pero estoy contento de lo que he hecho, ¿sabes? No, no lo veo como un problema. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso para que alguna persona que también tenga una idea por ahí que a lo mejor piense que es loca o que no es posible, que diga, oye, que sí que es, ¿no?
Bueno, aquí hay dos vertientes. Por un lado, está la vertiente de el propósito, está la vertiente de, ostras, yo estoy en un trabajo, yo estudié ingeniería de minas, vale, y es un sector que, si bien a nivel técnico me encanta, pero luego el tipo de trabajo, el tipo de condicionantes, como el de tener que vivir al lado de o cerca de la mina, ¿no?, que muchas veces están en medio de la nada, el tipo de estructura social dentro de ese tipo de empresas que son bastante tradicionales, me llevó a intentar buscar otro tipo de trabajo, otra forma de ganarme la vida más satisfactoria, ¿no? Y empecé a pensar en qué podía hacer yo por mi cuenta. Creé un comercio electrónico en torno a los minerales, que es una de mis pasiones, pero me di cuenta que tampoco era algo que, obviamente, me daba y me da dinero, sigue vivo ese proyecto, pero no es algo que me termine de llenar, ¿no? Y yo pensé, llámame loco, que como vida solo hay una, pues quería intentar ir más allá de un mero trabajo paga facturas, ¿no? Al menos intentarlo y no arrepentirme de no haberlo intentado, que luego lo consiga o no, pues bueno, no lo sé. Vale. Pero yo lo quería intentar. Y entonces me puse a reflexionar en ese contexto sobre qué podía yo aportar, qué me gustaba a mí, ¿no? El concepto este de Ikigai. De hecho, contraté a un coach, con el cual, por cierto, sigo de vez en cuando viéndome. Contraté a un coach de propósito y me ayudó mucho me guió también, me ayudó mucho a profundizar en qué podía yo aportar y en qué era bueno, etcétera, etcétera. Y de esa reflexión surgió la idea de que yo llevo más de 12 años casi a diario para mí, de forma individual, iba a decir egoísta, pero bueno, no, es de forma individual.
Propia, eso es.
Claro. Haciendo un proceso, ¿no?, de desarrollo personal, de leer, de investigar, de sentir, de reflexionar, de escribir, de avanzar, ¿no? Al fin y al cabo, también es un tema de prueba y error. Y también hablándolo con mucha gente de mi entorno, ¿no? Pues yo soy una persona bastante abierta y comento todo este tipo de temas con mis amistades. Y también me daba cuenta y también me reflejaban que tenía una habilidad especial para temas emocionales, ¿no? De hecho, varias personas de mi entorno me fueron animando a lo largo de los años o preguntando, ¿no? Oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y yo pues nunca le di mucha importancia, ¿no? Y después cuando surgió el tema del propósito con este coach y todo esto, pues todo fue encajando poco a poco, ¿no? Y hasta aquí llegué, ¿no? Y bueno, decidí lanzarme, marca, todo el proceso.
Pues me parece la bomba, tío, de verdad. Creo que es una de esas historias súper chulas y que dices... Joder, mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces, pero es con la cantidad de mierda que se vende en internet, ¿sabes? Cuando hay alguien que vende algo en lo que cree que de verdad busca ayudar, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que el 90 y muchos por ciento de los negocios son cosas que sí, que están bien, pero realmente son superficiales en muchas ocasiones, ¿no? El mío, el primero. Es decir, yo ayudo a las personas a escribir más para vender. Vale, ya está. Y depende de lo que vendamos, pues será más o menos importante. Pero lo que voy es que es una cosa que si mañana hubiera un cambio en el mundo grande, seguramente no sería importante, ¿no? Pero lo tuyo sí que lo es, tío. Es decir, independientemente del contexto, el ayudar a personas que son gays, a intentar encajar, a sentirse bien consigo mismas, a que no tomen decisiones en pos de lo que otros piensen o vayan a pensar, sino realmente en lo que son, a mí me parece la bomba, tío. Y me parece algo de eso de decir, oye, espero que vaya bien de verdad, ¿sabes? Porque, joder, porque es algo muy bonito, muy chulo y que se nota que te mueve, macho. Es que yo creo que eso es lo importante. O sea, que desde aquí yo te doy la enhorabuena, ¿no? Y esto ya es muy filosófico mío, ¿no? Pero siempre estoy pensando yo en lo que hacemos, lo que tal, lo que no sé qué, lo que no sé cuánto. Y cuando veo a alguien como tú, me animo a seguir. O sea, que te doy las gracias también por darle caña, macho.
Gracias, Carmelo. Sí que me gustaría hacer un pequeño apunte. Y es que el éxito del proyecto obviamente pasa también por la parte económica, porque pues todos tenemos que pagar facturas y me gustaría poder dedicarme 100% a este proyecto, que todavía no. Y claro, para eso tiene que ser rentable, porque si no tendría que tener otro proyecto secundario que me sustente económicamente, ¿no? Pero si no llega a ese punto y yo genero contenido, ayudo a gente, etcétera, y realmente luego este proyecto económicamente no termina siendo viable al 100% y no puedo dedicarme al 100% a vivir de ello, dará igual. Yo estaré orgulloso de lo que he hecho. Y o sea, todo esto es, o sea, no, para mí no habrá coste hundido. O sea, para mí es, puedo ayudar con todo lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, puedo ayudar a una sola persona a hacerle su camino un poco más sencillo. No, fácil. Ya está.
Pues tío, me alegro mucho de escuchar algo así, porque de verdad creo que a cualquier persona que está al otro lado le va a ayudar, ¿no? Porque yo hablo muchas veces con gente y dice, es que lo mío tal, es que es muy difícil, es que tal, y es que en realidad todo es muy difícil, ¿sabes? Es que no hay un negocio que sea, a veces yo creo que con las promesas grandilocuentes que nos han vendido en redes sociales realmente y que nos han dicho, ah, esto gana tanto dinero rápido tal, nos hemos creído que al final esto es fácil, pero un negocio toda la vida ha sido muy difícil, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, y por eso hay que estar dispuesto a hacer eso, ¿no? Y luego podrá ir mejor, podrá ir peor, pero bueno, pero tú estás ahí dándole caña y avanzando y tratando de que funcione. Entonces creo que eso es lo más importante de todo, tío, y intentar, y yo creo que eso, que con el compromiso que le pones y con las ganas que le pones, acabará saliendo mejor o peor, tal, no sé qué, pero habrá mucha gente a la que le ayudará, a la que le permitirá ir más rápido y joder, que pueda suponer un punto de inflexión en su vida, tío. O sea, que ahí, que merecerá la pena, ¿sabes?
No, no, desde luego. Y además, para mí el éxito es sobre todo también, además de poder ayudar, como decía ahora, el levantarme por las mañanas, a nivel personal, el levantarme por las mañanas y decir, hostias, tengo ganas de ponerme un domingo, un sábado, me da igual, es que me apetece. También tengo vida social más allá, obviamente, ¿no?
Obvio. Y además esto desde aquí defendemos que es súper importante, ¿sabes? Que no. Yo creo que la mentalidad trabajo 24/7 es el camino más rápido para quemarte muy rápido y que esa ilusión que tienes ahora se convierta en lo contrario.
Claro, eso yo lo aprendí a las malas en mi primer emprendimiento. Y ahora por lo menos no estoy cayendo porque ya tengo esa lección aprendida del comercio electrónico. Y justamente también eso es una parte del éxito, ¿no? Por mucho dinero que haya podido ganar en la empresa privada, en el sector de la minería, etcétera, para mí no era éxito porque yo no iba a gusto, yo no me levantaba por las mañanas con ganas de ir a trabajar. Y para mí eso no era éxito. Y luego también, claro, desde el punto de vista de que lo disfruto, es mucho más sencillo también generar contenido y ser constante. No abandonar simplemente porque llevas 3 meses generando contenido y pues resulta que no he ganado dinero, por ejemplo, ¿no? Cuando un proyecto empieza, por ejemplo, en redes sociales es muy típico. Los 3 primeros meses de una cuenta de Instagram, por ejemplo, pues te ve tu abuela, tu madre y tu primo y tu amigo.
Y se empiezan a cansar poco a poco también, pues, sin darte cuenta, porque pero es que es normal, es que hay que tener paciencia. Mira, yo por ejemplo, yo empecé en abril de 2019 y creo que el primer cliente lo tuve a finales de mayo más o menos, pero uno, es decir, hasta que yo pude vivir solo de esto, pasó un año. Es decir, yo dejé mi trabajo por cuenta ajena en marzo de 2020, unos días antes de que el mundo explotara, ¿sabes? Más o menos, antes de que nos encerraran y tal. Pero es un año de haber estado trabajando 8 horas en un puesto de trabajo, levantando muy pronto para currar, volver tal. Y uno de los motivos por los que también me atreví como a soltar una cosa para poner otra era porque me di cuenta de que había llegado un punto en el que ya no tenía, ya como que ya iba saturado y cansado todo el rato, ¿no? Y lo que decías tú, al principio, cuando me levantaba, cuando me volvía de trabajar, que a lo mejor tenía que acabar, tenía muchísima ilusión, pero conforme iban pasando los meses, yo me daba cuenta de que esa ilusión se iba cayendo y que al principio me levantaba, además yo me acuerdo, me levantaba a las 4 de la mañana encantado para echar horas antes de irme a trabajar, y durante 2 o 3 meses era lo mejor, el mejor momento del día, la ilusión, la hora de comer de trabajo la aprovechaba para avanzar también, porque tal, porque estaba tal. Pero iban pasando los meses y decía, que a mí me cuesta más, cada vez volver a casa, y a lo mejor levantarme pronto todavía no, pero el volver a casa, llegaba a mi casa sobre las 6:30, 7:15 y pensar, me voy a poner 2 o 3 horas ahora. Sí, hubo un momento en el que ya era como un taladro con el coco constantemente, ¿no? Es decir, es que no puedo ya, es que ya no puedo por aquí, este ya no es el camino tal y necesito o dejar uno o dejar otro. Realmente no tenía claro cuál, me lo planteé mucho y dije igual, porque yo ya trabajaba como copy además, ¿sabes? Entonces, la sensación era, yo ya estoy viviendo de esto, entonces yo no tenía como mucha prisa, ¿no? Y tampoco era como estoy en un trabajo que no me guste tal, yo estaba muy a gusto donde estaba y me planteé mucho el hacia dónde ir, tío. Y ahora soy muy feliz, estoy muy contento con lo que hago. A veces estoy más cansado, menos cansado. A veces tengo semanas mejores, semanas peores, como todo. Pero de vez en cuando sí me sigo preguntando, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la vida si hubiera llegado? Porque lo que sí que hubiera estado seguramente es más tranquilo de lo que estamos ahora, ¿no? De decir, oye, pues de lunes a viernes estoy currando, pero luego no tengo nada. Pero como me dice mi chica, me dice, hubieras empezado a hacer otra cosa, ¿sabes? Porque al final tú tienes la necesidad de estar haciendo otros proyectos todo el rato. Y creo que todos los que emprendemos, y es a donde voy, de alguna manera circulamos en esa dirección de la necesidad de hacer algo nuestro, de impactar, que sea un poco de ego o lo que sea, ¿sabes? Pero como que tenemos esas ganas, tío.
Sí, totalmente. Y lo que decías ahora de que estarías más tranquilo, te entiendo, tendrías más seguridad seguramente, pero también siendo emprendedor tienes que, y seguro que lo has hecho como yo y como todo el mundo, gestionar mejor el riesgo y la incertidumbre. Al final aprendes a estar cómodo en la incomodidad. Y realmente yo prefiero, o sea, ¿cómo decirlo? Yo prefiero estar cómodo en la incomodidad que no asqueado en la seguridad. Porque yo sé que estaría asqueado. A lo mejor otra persona lo ama.
Eso es. No, total. O sea, es que yo creo que me hubiera asqueado ahí también. Que, de hecho, el problema que yo tenía trabajando por cuenta ajena era que a los 2 o 3 meses de cada trabajo me empezaba a aburrir muchísimo, ¿sabes? Y también me he notado que todo el emprendimiento, habrá pasado a ti también, ¿no? Todo el emprendimiento, o sea, y todo lo que vas evolucionando, aprendiendo, etcétera, al final cambia mucho la manera en la que enfrentas el resto de cosas de la vida realmente, ¿no? Es como que estás mucho más tranquilo con cualquier cosa. Yo antes me he dado cuenta, yo he tenido unos años de problemas familiares grandes que al final todo se ha solucionado, pero había muchas discusiones por cosas que no me concernían a mí, pero que me tocaban de rebote, ¿no? Y yo, tío, yo me acuerdo que la diferencia entre antes de emprender y cuando estaba emprendiendo era que antes me ponía hiper nervioso, pero cuando ya emprendiendo era como la sensación de mucha más serenidad cuando enfrentaba cualquier cosa, porque era, tengo momentos de tensión todos los días, ¿no? Y he tenido broncas, y he tenido tal, he tenido no sé qué. Como de alguna manera ya estoy acostumbrado a afrontar un momento como este, entonces ya está. Y de hecho creo que el motivo por el que temas familiares se resolvieron fue también por eso, por el haber estado en esa incertidumbre y decir, oye, pues no merece la pena estar en esta situación. Quien no lo quiera arreglar entre ellos, que nos arreglen, pero yo, por mi parte, sí que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, tío. Estoy muy, muy de acuerdo con la idea de yo, si estuviera cómodo, o sea, estuviera en una situación cómoda, acabaría forzando inconscientemente otra situación incómoda haciendo cualquier otro proyecto, fuera o no económico, ¿sabes? Porque cuando trabajaba por cuenta ajena, antes de montar todo Copimelo, yo tenía un proyecto de divulgación de literatura, tío. Entonces, lo que hacía era, cuando volvía del trabajo, pues me ponía con eso realmente. Entonces, era como, siempre estoy buscando hacer algo más. De hecho, algo que tengo que parar muy, muy ahora, es el hecho de lanzar alguna cosa por gusto ahora mismo, ¿no? Porque es como, tía, pon foco en lo que tienes, y el tiempo que tengas libre, dedícalo a tu familia, a tus cosas. No estés delante del ordenador porque ya tienes 30 años, ¿sabes? Y hay otras cosas aparte de esto. Y con 21, pues igual lo podías hacer. O con 20, yo emprendí con 25. Pero ahora ya con 30, pues ya es como, contrólate porque... Y lo he intentado varias veces y siempre luego lo acabo cerrando a los 2 o 3 días, aunque no lo anuncie en ningún sitio, pero empiezo a trabajar en ello, por la idea de no merece la pena, ¿sabes? Es decir, esta hora prefiero dedicarla o al negocio o a personas, pero no a otra cosa que me quite más tiempo. Esto es como reflexiones mías de muchos años emprendiendo también.
Sí, al final los emprendedores tendemos a tener ese, como dicen en mi pueblo, azogue interno, ¿no? Esas ganas de hacer algo nuevo. Pero luego también hay que tener, bueno, al menos yo he tenido que tener cuidado con el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que ahora, sobre todo con el tema de las redes sociales, es brutal.
100%, tío.
Salen todos, hay avances, hay... Y al final echas media mañana mirando, buscando y dices, ostras, que estoy perdiendo foco de echar esa hora que decías tú en vez de en esto, en el proyecto que va a ser mucho más rentable, va a tener más impacto, etcétera. Y claro, hay que tener cuidado. Y por cierto, a mí me pasaba lo mismo con los trabajos que tenía, ¿no? Cuando la curva de aprendizaje se empezaba a aplanar a los pocos meses de haber empezado, también tenía la sensación de decir, ostras, y ya está. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es
el reto, ¿no?
Estar aquí 10 años más, 20 años más, jubilarme aquí y ya. Esto es la vida.
Sí, pero hay mucha gente que con eso está cómodo y me parece bien, ¿eh? O sea, porque a veces también yo estoy muy en contra del discurso de emprender es mejor, porque hay gente que quiere esa comodidad porque no le... Pues no tiene una... O no la ha encontrado o no tiene una vocación. Y lo que le gusta es tal, pues yo qué sé. Yo siempre pienso en mi tía, ¿no? Que ella es funcionaria, tal, no sé qué. Pero su pasión es luego salir y estar con los perretes que tiene, que va adoptando, e ir a ayudar a otros perros. Y no quiere hacer de eso un negocio. Simplemente quiere un negocio que le permita pagar las facturas para luego estar con eso. Y me parece cojonudo, ¿sabes? Y yo me acuerdo, además, el momento en el que yo hago el clic para tomar la decisión, además fue como... emprendí en 2020, pues finales de 2019, en la empresa en la que estoy, o mediados de 2019, en la empresa en la que estoy, la compra un grupo japonés y compran 3 empresas españolas y las juntan las 3. Entonces empiezan a despedir a mucha gente, tal, y no sé qué. Y yo me acuerdo que me llaman a mí y tal, y me dicen, oye, Carmelo, aspiraciones en la empresa, tal. Y yo le digo, joder, pues en España ahora mismo y en LATAM, que he fichado varias personas, somos como 500 o 600 personas, pero no hay ni un copy más. Entonces digo, es que yo siento que toco techo. Digo, es que ya no voy a poder nada. O sea, ya no hay, yo no tengo crecimiento para arriba, ¿sabes? Sí, hombre, puedes ponerme en un puesto más directivo o lo que sea, pero el crecimiento natural no es. Y yo que soy muy, ahora cada vez veo menos, ¿no? Pero que soy muy fanático del baloncesto, que lo era en aquel momento. Y ahí me acordaba de que hay un tipo de jugadores en la NBA que son los especialistas, son los que van a la esquina y solo tiran triples. Pero esos jugadores están ahí solo para tirar triples realmente, no para hacer nada más. Y yo me sentía como eso, diciendo, nunca voy a ser más importante porque me ven como el chico que escribe y siempre voy a tener el hueco aquí porque soy el chico que escribe, pero estoy en este punto cerrado. Y sí, me pueden subir el sueldo, puedo trabajar tal, puede que a lo mejor ahora, si me hubiera quedado, hubiera empezado a teletrabajar porque llegó la pandemia y empezaron a teletrabajar. Sí, todo eso es segurísimo, ¿sabes? Pero iba a ser el chico del triple, por decirlo así, ¿no? Y era como, yo aquí ya no puedo más. De hecho, ahí empecé a buscar otros trabajos y le dije, nada, tomar por culo, voy a por Copimelo a muerte, ¿sabes? Para poder tenerlo. E incluso un mes antes de dejar el trabajo, dos meses antes me planteé, tenía una entrevista en otro sitio, que al final no fui porque además tenía entrevista tal, y una hora antes les llamé y les dije, oye, perdonadme, pero no voy a ir porque es que si me contratáis, a lo mejor en 3 meses os dejo tirados porque estoy intentando montar algo por mi cuenta y prefiero ser sincero ahora, ¿sabes? Que tal. Pero fueron como pequeños momentos, ¿sabes? Y luego ya, cuando llegó la pandemia, yo 3 o 4 días antes había dejado el trabajo, tío. O sea, que ahí estaba. Y yo además yo pensaba que la pandemia iba a durar 10 días y dije, bueno, pues de puta madre, ¿sabes? Además yo tenía el drama de que, claro, yo había dejado el trabajo como un par de días antes de que nos dijeran esto. Y había que avisar con 15 días. O sea, tenías 15 días. Y yo siempre me rayaba diciendo, porque yo hacía cuentas y decía, joder, sin estos 15 días de que nos iban a mantener en casa en un primer momento, digo, es que me va a tocar ir un día a la puñetera oficina, porque lo contaba, ¿no? Y luego cuando amplió, dije, menos mal, o sea, que no se me malinterprete, porque menos mal era una putada para mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Pero sí. Yo pensaba, tío, no, quiero ir un puñetero día, un jueves, por ejemplo, a la oficina a despedirme, ¿sabes? Digo, o sea, está bien, pero para eso prefiero tomar una cerveza con la gente con la que me llevo bien y ya está un fin de semana, a tener que ir un día, estar ahí hasta las 6 y tener que volver, ¿no? Claro. Y bueno, pues al final, luego ahí vas pasando por diferentes etapas, tío. La verdad es que han sido años, por lo menos, interesantes, ¿sabes? Yo creo que es la palabra, tiene momentos buenos y momentos malos, pero muy interesantes, tío, por lo menos.
Meterle vida a los años, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo conozco a una chica que estudiamos juntos, que hizo unas oposiciones, y yo le preguntaba qué era lo que más le gustaba de su trabajo hace tiempo, y me decía que lo que más le gustaba de su trabajo era que tenía las tardes libres. Atento a la frase.
Sí, lo que bueno, más le gustaba, pero si cada trabajo... persona es un mundo, tío. Es que claro, lo normal, pero lo normal es eso, no lo contrario, no nosotros.
Tío, pero ¿cómo puedes decir que lo que más te gusta de tu trabajo es cuando no trabajas? Es que,
ya, no, pero te voy a decir una cosa. Yo cuando era un... Ya, pero yo cuando era un chaval, tío, y mi padre trabajaba, y trabaja en un banco, y trabajaba, ahora menos ya, porque ya ha ido aprendiendo con el tiempo, pero trabajaba de si iba a las 7 de la mañana, volvía a las 11 de la noche. Y yo cuando le veía, yo lo que pensaba es, yo quiero un trabajo que no me tenga todo el día en la oficina, ¿sabes? O sea, yo no pensaba con 15 años o con 14 años, quiero un trabajo que me apasione, no quiero un trabajo como ese, es lo que yo pensaba, ¿sabes? O por lo menos, donde yo pueda decidir. Y además yo le decía a mi padre, yo estuve a punto de estudiar fisioterapia, no estudié fisioterapia porque me puse enfermo, y ciencias del deporte, y no estudié porque me puse enfermo antes de la selectividad y no pude hacer prueba y no estaba para correr ni 10 metros, ¿sabes? Realmente puse muy enfermo, de hecho. Entonces yo por eso cambié y me metí a derecho y luego esto me llevó hasta aquí. Pero si no, yo mi obsesión era no estar en un trabajo que me tuviera en una oficina, tío, me tuviera delante de una pantalla, porque había visto a mi padre estar hasta las narices de todo, ¿sabes? Claro. Y era como, tío, yo no quiero eso. Y me acuerdo que yo pensaba en trabajos o eso, o veterinario, o cosas así, y era como, no quiero estar aquí, quiero hacer algo relacionado con la salud y quiero tener la capacidad de tener tiempo libre. Es que era lo que a mí me obsesionaba en ese momento. No era, y lo de en medio me daba más igual. Te lo digo porque al final, ahora sí, evidentemente, busco algo que me llene, ¿no? Y antes estaba dando un paseo con Laura y le decía, llevo un par de meses que esto está bien, pero necesito otra chispa nueva, ¿sabes? De hacer algo aquí dentro que me despierte esas ganas, ¿no? Pero en ese momento lo que digo era eso, era la idea de, ahora no podría buscar un trabajo que simplemente, voy a trabajar de 9 a 2 y ya está, porque me aburriría y porque sé que llenaría de 2 a 8 con cualquier otra cosa, ¿sabes? Para poder hacerlo. Pero en aquel momento sí, tío, por eso digo que entiendo a la gente que lo mira así y entiendo que gran ventaja de ser funcionario es precisamente el tiempo libre y vacío, ¿sabes? De alguna manera y esa libertad, por llamarlo de alguna manera también, y esa seguridad que tienes de estar ahí. Y yo es que no valdría para estudiar una oposición, también lo digo aquí, ¿sabes? Ni de broma, o sea, yo sería incapaz de sacarme eso.
Yo podría intentarlo, pero también me costaría bastante porque memorizar a mí, retener y retener y retener algo que no me gusta tampoco me resulta sencillo. Iba a decir que yo es que no me lo imagino porque yo creo que una persona que tenga un... Es que esto también es muy cultural, ¿no? Esto se ha vivido mucho en España, ¿no? El tema de ser funcionario, la seguridad, porque al fin y al cabo venimos de una generación que buscaba eso, ¿no? Y mucha gente hemos crecido sin tener esa educación de decir, ostras, haz lo que te guste. No, no, haz lo que te dé dinero, no hagas
Sí,
lo que te guste. Por
totalmente.
ejemplo, alguien que hacía música, era su familia le tiraba para atrás, pero ¿cómo vas a hacer música? Que te mueres de hambre.
Sí,
No, pero es
total. Cualquier cosa que no fuera un trabajo estándar, por decirlo de alguna manera,
tal
cualquier
cual.
cosa que saliera un poco del molde.
Tal cual. Entonces, claro, venimos de esa cultura, venimos de esa sociedad, hemos crecido ahí. Lo que tenemos que hacer como adultos es desaprender eso para aprender, hostia, que hay otra realidad que se puede intentar y hay gente, mucha gente cada vez más que está viviendo de actividades que les gustan, que les llenan, más o menos. Pero no, claro, esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma
Es cambiar
y
todo.
seguramente haya gente que de forma consciente y habiendo hecho esta reflexión decide quedarse en un trabajo estándar, vamos a decirlo así, y está perfecto. Pero seguro que hay mucha gente que no se ha ni siquiera planteado esto y está en el trabajo seguro,
100%.
aun siendo infelices.
No, no, y seguramente gran parte de la gente que tira por inercia no es todo lo fe o es infeliz o no es todo lo feliz que podría llegar a ser, porque al final cuando tú haces cosas por inercia es el problema realmente, que te estás dejando llevar y puede ser que estés, y aquí lo llevo tanto a que estés en una oficina, tal, no sé, un trabajo de toda la vida, o que tengas tu propio negocio, si no te vas preguntando periódicamente es lo que quiero hacer, es lo que tal, hay algo ahí que chirría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es cierto, tío, yo creo que la gente, o sea, que el tener objetivos hace que seas más feliz, seguramente, ¿sabes? Luego, ¿los conseguirás o no los conseguirás? Pero esos objetivos, ese, aunque trabajes por cuenta ajena, no ese de sensación de ir, voy a hacer esto para conseguir esto, voy a intentar que esto funcione para tal. Pero tú en una oficina ves a gente que dices, esta persona se podría estar aquí 30 años más en este mismo puesto sin nadie, y otra gente que tú la ves diciendo, quiere hacerlo bien, quiere seguir, quiere tal. Y se nota mucho, son dos perfiles muy diferentes realmente a la hora de trabajar.
Hay un punto también que es el tema de la ambición. Por ejemplo, me considero relativamente o bastante
Yo te
ambicioso.
considero muy ambicioso por lo que te conozco. En el buen
Bastante.
sentido, ¿eh? En
Sí,
muy
sí,
buen
sí. Sí,
sentido.
bastante, bastante ambicioso. Pero fíjate, ambicioso, pero con dirección. Me explico. Yo cuando estaba en la empresa privada, yo estaba en mi puesto y veía a mi jefe, observaba a mi jefe, cómo era su día a día, cómo vivía, qué hacía. Y observaba también al jefe de mi jefe y toda la escala de mando, ¿no? Y pues era el orden natural, si yo seguía en esa empresa o en otras que
Lo que iba a
estuve,
tocar.
era el orden natural con el paso de los años que yo fuese pues escalando, ¿no? Es pues ese cumplidito, es cumplir objetivos, ir mejorando, aumentando de salario, de rango, bueno, no sé cómo decirlo, de rango de poder o de
Sí,
puesto,
en
¿no?
la escala, ¿cómo se llama? En el organigrama, ¿no? Como ir
Correcto.
subiendo.
Ir escalando en el organigrama, correcto.
Pues.
Pero yo observaba cómo era su día a día, aguas arriba en ese organigrama, y por mucho que yo pudiera tener esos objetivos,
Ni
y
rollo.
ojo, que económicamente el mundo de la ingeniería en general está muy bien pagado, no era por un tema de dinero, ni mucho menos, ni
No,
mucho
pero
menos.
es que hay un momento en el que el dinero deja de tener tanto peso realmente, ¿sabes? A la hora de tomar decisiones. Y yo creo que en el momento en el que... O sea, porque tú tienes que saber más o menos cuánto dinero necesitas para vivir, ¿sabes? Para bien o para mal. Y hay un momento en el que el dinero ya no es tan importante y que no suene mal. El dinero siempre es importante, pero una vez tienes una seguridad de decir, yo sé que con esto tiro, a partir de ahí puedes empezar a valorar otras cosas. A mí esto me recuerda mucho, yo estudié derecho ya de tío. Y yo, son 6 años de carrera, yo desde tercero estaba trabajando ya como copy en agencias, tal y no sé qué. Pero en el último año me rayé un montón porque todos mis compañeros estaban haciendo entrevistas en consultoras, en Deloitte, en Price, en PwC, en todas estas, ¿no? Y dije yo, justo a mí, yo en ese momento estaba en el último momento del año en Cruz Roja y justo se acababa mi contrato y me prometieron que iban a renovar y al final no me renovaron pues porque Cruz Roja no tiene dinero, básicamente, ¿sabes? No había mucho más historia. Me ofrecieron quedarme por menos y dije, es que mientras trabajaba así, pero ahora que ya que se me acaba la carrera, para mí esto ya no tiene ningún sentido quedarme por esto. Digo, ¿por qué no? Y además mi idea era... Es que para quedarme a medias prefiero intentar montarme algo por mi cuenta, es lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Porque además yo había estado en el centro de emprendimiento de la universidad, no como emprendedor, sino como ayudando con comunicación a los emprendedores que había ahí. Y en ese momento fue te dije, ostras, hay gente haciendo sus cosas y lo que yo hacía les ayuda. Fue como empezar a unir piezas, ¿no? Y entonces, esto fue a lo mejor junio o mayo, y yo dije, hostia, necesito... Tuve un momento ahí de duda existencial, ¿no? Y empecé a ir a las entrevistas de todos estos sitios. Y más o menos en todas fui pasando procesos de selección hasta tener la posibilidad de entrar, ¿no? Pero cuando yo tenía la posibilidad de entrar, yo decía, lo que decías tú, es que yo no quiero lo que hacen aquí. Es que para trabajar 16 horas al día, trabajo en algo mío. No trabajo en tal. Y digo, pero aquí me voy a amargar en cuanto pongo un pie delante, porque yo no tengo... O sea, yo me considero workaholic, pero no workaholic de cualquier cosa. Tiene que ser algo que me motive, si no soy como todo lo contrario de workaholic, como que me boicoteo a mí mismo. Y dejé todo como hipercago de miedo, en plan, dije a todas que no, que además lo que dices tú, eran buenos sueldos para empezar, seguramente los mejores sueldos para poder empezar de esto, con una proyección que podía haber sido muy, muy buena si me hubiera quedado ahí. Pero dije a todos que no y dije, bueno, pues voy a darme un mes a ver qué sale, ¿sabes? Y justo ahí salió un puesto de copy en otro sitio y estoy trabajando como en la empresa esta que ya estuve 2 o 3 años antes de emprender. Y a lo que voy es con todo esto es, ¿qué es eso, no? Que lo que dices tú de la dirección de alguna manera, porque la ambición a mí me hubiera podido llevar a voy a meterme en esta empresa y voy a dejarme aquí 20 horas al día y de puta madre. Y seguramente lo hubiera hecho bien, ¿sabes? Por cabezonería. Pero fue como, hostia, me voy a dar el permiso para por aquí o por allá, ¿sabes? Para elegir. Y creo que ese es el paso que no nos damos nunca. También creo, y aquí también yo ahora me costaría más, digo, porque en ese momento yo tenía, pues si era sexto de carrera, 24 años. Ahora con 30, con un bebé, no sé cómo lo daría, ¿sabes? No sé si me sería tan fácil dar ese paso. Porque yo cuando dejé el trabajo por cuenta ajena, mi jefa, que se llama Fanny, le mando un saludo desde aquí, es que hay que escuchar el podcast y que es una crack, le dije, es que si no la hago ahora con 26 años, con 25, 26 que tenía en el momento, ¿cuándo lo voy a hacer realmente? ¿Sabes? ¿Cuándo voy a hacer esto? Digo, ahora tengo la posibilidad de, si me la pego, volver para atrás porque tenía un alquiler y ya está, ¿sabes? Y no tenía nada más. Digo, no, lo peor que me puede pasar es volver a casa de mi madre, ¿sabes? Te quiero decir. Ahora ya es una movida mucho más grande. Ahora cualquier decisión que tomo como que... Y además me acuerdo que esto me pasó en cuanto vi al niño, ¿sabes? Que nació, fue como... Tía, todo cambió de magnitud, ¿sabes? A nivel de negocio ya no es solo... Pero es que solo. Sino ahora es, hostia, que ahora come este, ¿sabes? Y me planteo muchas cosas en el día a día que luego tomo... Además yo me pongo... Cuando tengo una rayada de algo, digo, vale, voy a darme hasta este mes para tomar la decisión, ¿no? Por ejemplo, digo, no quiero tomarla precipitadamente, quiero de verdad medir si lo que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Total, que a lo que voy es que eso, que me parece que lo que has dicho tú de ambición con dirección me parece algo que no había escuchado nunca, o sea, como idea conjunta, y me pareció muy potente, tío, me ha parecido muy potente.
Has dicho varias cosas en lo que acabas de comentar que son diferenciales, y es que tú hablabas de darnos el permiso, ¿no? El que tú seas consciente y digas eso y hayas llegado a esa conclusión implica un cierto trabajo interno y un cierto nivel de consciencia. Okay. Y el problema es este. Yo, por ejemplo, en la carrera que estudié, que lo comenté antes, tengo compañeros que están en esa, voy a decir, rueda de la rata del dinero. Vale, están en esa rueda de la rata. Y yo conozco unos cuantos que cobran 6 cifras, que cobran mucho, relativamente para la sociedad en la que estamos, y son esclavos de su trabajo, porque sí, no sí. Se plantean ahora el empezar a el cambiar de trabajo porque o de sector y hacer algo que les gusta más, porque todo juraría, si se me escapa alguno puede ser, pero la gran mayoría están bastante quemados con su trabajo. O sea, no se levantan a gusto para trabajar, lo hacen porque les pagan muy bien, pero son esclavos del trabajo y esclavos del dinero. Y eso implica un nivel de consciencia bastante bajo. En algún momento, seguramente, porque no sé cuánto tiempo aguantarán, años, no sé, 2, 5, 10, alguno seguro que va cayendo y a lo mejor pues se sí. Ponen en otra cosa que les paguen la mitad de la mitad, pero que les guste más, o se ponen por su cuenta o lo que sea, ¿no? Pero cuando alguien está haciendo algo, por mucho que le paguen o por poco, que realmente y se mantiene en ese trabajo, aunque no le guste, simplemente por dinero, hostias. Y yo entiendo que hay circunstancias personales complicadas. Por ejemplo, tú
sí,
tienes...
Pero es diferente. Quiero decir, hay dos puntos. Por hacer la matiz, no es lo mismo. Me mantengo por dinero porque necesito sacar una familia adelante, porque tal, por no sé qué, que me mantengo por dinero porque es un trabajo que gano mucho, pero tendría la posibilidad de cambiar. Es que es como muy distinto, ¿sabes? Porque al final, si tú te mantienes, o sea, si tú tienes que sacar adelante a una familia, a un hermano que está enfermo, a una madre que no sé qué, o a ti mismo, pues hay un momento en el que no puedes elegir y dices, oye, tengo que currar en esto y ya está, y es lo que toca y listo. Pero esto es una persona que está ahí con la sensación de tienes una motivación de alguna manera, que es lo de fuera, ¿no? Y a lo mejor te planteas otra alternativa en algún momento, pero la gente que está ganando lo que sea, pero que te quedas ahí porque es lo que toca, porque es lo que te han dicho, porque parece que ya tienes X años y que es muy difícil cambiar, yo creo que es ahí donde está el quemarte. En el otro te puedes quemar también, evidentemente, pero lo estás haciendo por algo. Y de alguna manera eso también es un poco, pues el día que te levantas y dices no me apetece, pues tienes un primo que está enfermo y al que tienes que pagarle algo y dices, vale, pues voy para adelante, ¿no? Por un ejemplo random. Pero en el otro es cuando te empiezas a quemar, ¿sabes? Y ahí es donde yo creo que está el problema realmente. Es decir, y además yo creo que esto se lo vi mucho a mi padre con el tiempo, porque el compromiso que yo le veo ahora a mi padre no tiene nada que ver con el compromiso que le veía de cuando yo era joven. Claro. Y lo que me di cuenta es que yo creo que él siente que de alguna manera no le han correspondido el esfuerzo que le ha dado, ¿no? Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Él tiene una carrera súper buena, fue muy top del sitio donde trabajaba, hasta que yo me pongo enfermo con 18 años. Me tiro 9 meses en cama, tal, no sé qué, un 17-18, y él pide que le trasladen, porque él no vivía en Madrid en aquella época, él estaba en otro sitio dirigiendo parte, y pide que le trasladen a Madrid mientras yo estoy enfermo, ¿sabes? Y en ese momento se le corta la carrera profesional. Entonces, claro, él sintió, y además me lo dijo a mí, dice, porque en un momento me sentí culpable, es decir, joder, por mi culpa, y dijo, no, por tu culpa no, y dice, yo he dado aquí 20 años de mi vida, les he pedido una cosa, porque hay un miembro de mi familia enfermo, y en lugar de tal, me han puesto la zancadilla como, o sea, no has priorizado esto sobre tu familia hasta aquí has llegado, ¿no? Entonces yo a partir de ese momento vi un cambio total, es decir, de ver a mi padre trabajar todos los fines de semana, ahora cuando hablo con él, pues esto, él tiene los fines de semana ya completamente libres, sé que sale a las 6-7 de trabajar, de hecho cuando voy a Madrid, aunque sea entre semana, me dice, oye, dime a qué hora es y yo cambio lo que haya que hacer para poder ir a verte un rato y para poder comer juntos. Es decir, que a lo que voy es que muchas veces cuando das, y aquí ya sé muy claro, es ten muy, muy en cuenta a quién le das todo lo que le das, ¿sabes? De alguna manera. Y que esa persona seas tú y luego lo que toque después, porque, o tu familia. Porque si no, va a llegar un momento en el que creo que te arrepientes, tío. Porque en una empresa normalmente habrá casos, pero normalmente nadie te devuelve lo que tú das al este. Y esto lo noto también como emprendedor. Yo he aprendido mucho a separarme de los clientes y de los resultados y de todo. Porque a veces sentía y decía, joder, tío, me ha pasado, ¿no? Decir, estoy aquí 3 meses haciendo todo, me pongo un día enfermo, llego un día tarde una cosa porque estoy reventado, ¿sabes? De lo que sea, y encima me están tocando los huevos, y digo, tío, ya no sé qué. Y luego me di cuenta y digo, bueno, es que aquí cada uno mira por su lado y es lo que hay, ¿no? Y ya está. Y claro, pero cuando eres emprendedor, pues lo asumes rápido de alguna manera, ¿no? El problema es cuando trabajas por una empresa y yo siempre he tenido como ese criterio de hay que tener mucho cuidado por quién das tu vida, ¿no? Y por eso las chicas que trabajan conmigo, yo les pongo los límites muy claros. En plan, no, el otro día el sábado les dije, oye, chicas, el viernes, oye, pasando lo que tengáis para tal. Me ha quedado una cosa, tal, mañana lo hago. No, mañana no, el lunes, que no nos ha dado tiempo, pues lo hacemos el lunes. Y si no lo hago yo, que para eso es mi negocio, no el vuestro, ¿sabes? Para poder tenerlo. Porque no quiero que sientan que están dando todo y que yo en algún momento no pueda corresponderlo de alguna manera. Quiero que sientan que yo doy todo por ellas, todo lo que pueda, pero que no deje de ser un trabajo, ¿sabes? Es decir, que hay cosas más importantes que esto que estamos haciendo ahora mismo. Y creo que es importante, por lo menos, como lo veo yo, ¿no?
Claro. La sociedad está cambiando, esto es evidente, y el tipo de relaciones laborales también están cambiando, ¿no? Aunque hay algunos sectores o empresas que son más, bueno, tienen más inercia, son más grandes o son más tradicionales, pero está cambiando. Y es verdad que la inercia o la inconsciencia de, no, es que toda la vida había que estar en la empresa y la empresa era lo primero y el trabajo es lo primero, que cuántas veces habremos escuchado eso, no, el colegio es lo primero, no, lo primero son los estudios, no, lo primero es el trabajo, eso es lo primero. Hostias, pues ahora parece que las relaciones personales también empiezan a tener peso, ¿no? Y obviamente yo no creo que todas las empresas, y mira que me he quejado de ellas en este podcast, pero no creo que todas las empresas sean malas ni mucho menos, sino que hay que saber...
No, yo no nunca digo que sean malas, ¿eh? O sea, de hecho, no todo lo contrario.
No digo que lo hayas dicho.
Pero quiero decir que no se interprete como que sean malas, sino simplemente que una empresa es lo que es un proyecto tal. Y cuando a lo mejor somos 10 en una empresa, pues puedes tener mucho cariño por tal. Pero cuando la empresa está, a lo mejor es una multinacional, que yo decía de mi padre, son miles y miles y miles y miles de personas, pues al final no dejas de ser uno más. Por muy puesto importante que puedas tener, eres uno más en todo esto. Y si no estás tú, hay 7 más que sí que van a estar dispuestos a que si su hijo se pone enfermo, pues a quedarse aquí, ¿no? Y cuando ya estás en esos niveles de presión, o sea, yo entiendo la empresa, pero también entiendo el darte cuenta de una persona y decir, no sé si lo que he hecho ha merecido realmente la pena, ¿no? Durante tantos años que me he perdido tantas cosas. Entonces, es eso a lo que iba, ¿eh? Pero yo nunca considero que una empresa sea mala, sino una empresa hace pues lo que le toca en cada momento y ya está. Y entiendo que la mayor parte de las empresas cuidan a sus empleados de la mejor manera posible. Nadie se levanta diciendo, hoy voy a putear a la gente hasta que no me quede, hasta tal. Realmente tú haces lo que crees que es mejor y listo.
No estoy de acuerdo con que muchas empresas se preocupen por eso. De hecho, muchas empresas, y no digo las empresas son personas, lo primero. Y vale, las sí, sí. Personas tienen una microcultura dentro de la empresa. Y muchas culturas de empresa, muchas microsociedades dentro de la empresa, muchos ámbitos relacionales dentro de la empresa, no son sanos. No porque la gente se levante con intención de joder muchas veces, sino por inconsciencia, porque total, no se total. Cuidan las relaciones. Las relaciones laborales no se cuidan, lo que se cuida es la pasta, la rentabilidad. Sí, y si la persona no rinde, fuera. Como por ejemplo le pasó a tu padre. Y es un tema cultural y esta cultura de empresa está poco a poco cambiando, eso es a lo que me refería. Y cuando digo que hay empresas malas, me refiero que hay empresas, que son las personas, hay culturas que no son sanas, pero porque no se preocupan por las personas y se preocupan simplemente por el euro, por claro, la parte económica.
Yo aquí la pregunta que te hago es, ¿a ciertos niveles se puede tener una empresa que funcione sin mirar primero el euro que la persona? Porque es la duda que yo tengo, ¿sabes? Un Apple, un banco X, una empresa súper tocha, creo que es muy difícil hacer esto, ¿sabes? Porque al final compites, no nosotros, que estamos aquí, somos unos pringados, ¿sabes? Y ya está, pero a estos niveles de tan grandes, creo que es muy difícil el hecho de no mirar ese euro, ¿no? Porque si la empresa de al lado no está mirando el euro y no está mirando a la persona, creo que es difícil como a ese nivel competir. O sea, yo no lo justifico de ninguna manera, pero creo que es lo que dices tú, que son las dinámicas a las que te llevan las circunstancias. Igual que en nuestro mundo, por el caos que hay, por los fuegos que surgen a veces, hay personas que a veces te escriben y yo a veces me quedo y le digo, hola, ¿qué tal? Digo, ahora me pongo, ¿no? Pero no es que la persona no te quiera saludar, es que la persona va a toda leche y porque alguien le ha ido a toda leche y como alguien le ha ido a toda leche, pues se hace una cadena que tú vas como a toda leche también, ¿no? A lo que voy al final, que esto es muy, muy complicado, ¿sabes? Realmente y que a mí me gusta pensar que yo hago las cosas diferentes, pero creo que es difícil el hacerlo, ¿no? Y ahora somos tres, pero si fuéramos 25, creo que sería más difícil mantener esa dinámica porque al final, o sea, 25 personas es mucho dinero, entonces tienes que pagar mucho dinero, ¿no? Para poder hacerlo. Y no sé, tío, es muy complicado todo, ¿sabes? Y por eso digo que siempre hay que verlo desde donde tú estés, pues se hace una cosa u otra. Y creo que conforme todo crece, hay muchas personas involucradas y hay que asegurarte que todas las personas están haciéndolo bien. Y digo, no digo los empleados, sino las personas que se encargan de tal no sé qué.
Totalmente. Mientras más grande es una empresa, más complicado es. De la misma manera que mientras más potente es un coche, más complicado es de manejar. Eso implica que hay que hacer un mayor esfuerzo, que hay que poner todavía un mayor cuidado. Y no está reñido en absoluto con el dinero. En ningún momento quise decir que tuviese que priorizarse una cosa sobre la otra. Una empresa
tiene no había entendido eso, no te preocupes, ¿eh? O sea,
sí. Una empresa tiene que ser rentable en primer lugar para poder ser.
Eso
pero
es.
No a cualquier precio. O al menos es lo que yo pienso y lo que creo que la sociedad está tendiendo poco a poco a cambiar. Y me dices, bueno, no sé hasta qué punto cuando es muy grande puedes estar ahí, puedes ser rentable o puedes estar preocupándote de eso, ¿no? Bueno, realmente hay ejemplos de empresas que pagan mejor a sus empleados, que tratan mejor, se preocupan
más
por sus empleados y al final crecen mucho porque la gente quiere ir ahí. El talento, a día de hoy, tú tienes que saber lo difícil que es encontrar talento, talento de verdad.
Talento, y voy a añadir otra palabra, talento y compromiso. Creo que son los dos puntos, que da igual uno sin el otro. O sea, es decir, yo prefiero a alguien, si tuviera que elegir, en la balanza más compromiso que talento, porque el talento se entrena, se aprende, pero una persona que quiera estar ahí es muy difícil, tío, muy difícil.
Totalmente, totalmente. Pero tú ten en cuenta, imagínate que tú eres una persona que no tienes compromiso y eres bueno, vamos a poner ese trabajador volátil. ¿Dónde te quedarías? ¿Donde te tratan mejor y te pagan un poco más? ¿O donde no se cuida la cultura de empresa y simplemente es un número?
Donde te tratan mejor, no. A lo que yo iba con esto es que cuando tú, digo ya, como yo tengo que pagar eso, los sueldos todos los meses, ¿sabes?
Sí.
Tengo muchas veces la sensación, o sea, a mí me ha pasado también, ¿no? De inconscientemente de luego darme cuenta yo y no volcarlo nunca a las personas, ¿no? Pero pongo el mismo ejemplo. Finales de diciembre, fue para mí una época con mucho estrés, mucho tal, que además creo que ya te lo conté, y que además estaba medio enfermo con la gripe esta que pillamos todos, y había mucho trabajo porque además como yo estaba medio enfermo, el trabajo no acabo de salir, ¿no? Hacia adelante. Y un día, no me acuerdo qué día fue, pero finales de diciembre, es decir, antes de Navidad y todas esas cosas, ¿sabes? Pues la semana del 18, 19 sería, había que hacer un montón de cosas y la chica lo tiene que hacer, me llama y me dice, escucha, se ha muerto mi abuelo, tal, no sé qué. Y le dije, yo le dije, vale, vete, evidentemente vete, o sea, ni te preocupes esto. Pero en mi cabeza estaba pensando por detrás, qué putada, ¿sabes? Dije, con toda la mierda que hay, es que esto es una mierda, tal, no sé qué. Pensé, igual otra persona lo haría y luego me dije, escucha, Carmelo, frena, 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 ¿sabes? Porque tal. Y empecé a pensar, si lo hubiéramos hecho antes, tal, no sé qué. Pero yo, conscientemente, claro, empiezas a pensar así sin darte cuenta, ¿sabes? Porque de alguna manera son personas, pero hay momentos que también son fichas dentro de, para tú sacar los proyectos hacia adelante, ¿no? Por decirlo así. Entonces, que es muy difícil, quiero decir, y que cuando eres una persona y controlas a tres, pues te controlas, pero luego, si imagínate ya tienes tres mandos intermedios, pues ya piensas tú, piensan tres mandos, luego no sé qué. Es decir, que a nivel estructural, con que una persona, que, lo que voy a decir es que con que una persona lo haga mal.
Correcto.
O, no lo voy a decir mal, lo haga sin darse cuenta, no lo haga también como podría llegar a hacerlo, es donde se generan los problemas. Por eso digo que en estructuras muy grandes es realmente difícil, claro, mantenerlo, porque basta con que tal para que porque claro, si a ti Pepito te trata mal, tú ya vas estresado, como tú vas estresado, estresas sin darte cuenta a los demás, y a lo mejor esa persona que te ha estresado es porque esa persona tiene otro tal, ¿no? Pero que es muy difícil, ¿sabes? Que la cultura empresarial es algo súper complicado y que creo que, que se invierte muy poco en empresas en poder preparar algo que realmente merezca la pena y poder estar todos a gusto, ¿sabes?
Un servicio que está en demanda, bastante demanda ahora, es los psicólogos y los coaches de cultura empresarial, que ayudan a sanear una cultura empresarial por el motivo que sea, ¿no? Una empresa pues puede pedir ese tipo de servicios por muchos motivos, pero básicamente es porque hay algo que no funciona bien. Y son servicios que tienen una demanda creciente. Hay más conciencia, no es que funcionen ahora peor las empresas. Pero sí, desde luego, mientras más grande, más complicado es. Y más, por lo tanto, de esfuerzos hay que invertir. Y también pasta, es así.
No sé cómo hemos llegado a este punto en esta conversación, ¿sabes? Pero me encanta el tema realmente, ¿sabes? Y creo que es interesante como poder verlo. No sé, tío, yo te digo que yo cuando estaba en la universidad, yo pensaba que el empresario era una persona muy mala, ¿sabes? No muy mala, sino como que intentaba aprovecharse, ¿sabes? Creo que cuando tienes 20 años todos pensamos así. Y cuando tú estás en otro, le dices, pues si el empresario no deja de ser un pringado como yo, que le echa más horas que un reloj, ¿sabes? Para intentar sacar todo hacia adelante de la mejor manera posible. Y ya está, porque además también pensamos en el emprendedor barra empresario como el Amancio Ortega de turno, pero el empresario es el panadero de al lado, ¿sabes? El que tiene un camión, el que tiene una frutería, ¿sabes? Y se está enfrentando a muchas circunstancias que es muy difícil para cualquier persona. O sea, yo hay aquí en Alcoy un centro comercial, tío, donde a lo mejor yo voy cada 2-3 semanas, porque, bueno, pues a tomar un café o a cenar, que hay un par de restaurantes o lo que sea. Y tío, cada vez que voy hay una tienda que se cierra. Hay alguna tienda que se está cerrando y yo, tío, escúchame, qué pena, ¿eh? Qué pena más grande, porque digo, aquí hay una persona que ha puesto tiempo, energía, tal, y que no le ha salido simplemente. Y ya está. Y al de al lado sí. Y muchas veces no es que lo hagas mejor o peor, es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, que las cosas salgan bien. A mí me fue muy bien al principio porque pillé una pandemia. Pillé un momento en el que todo el mundo necesitaba cosas digitales y no seguramente, o sea, no digo porque yo había dejado justo el trabajo antes, ya estaba viviendo de ello 3 días antes, pero creo que el mantenerte, el asentarte, hubiera sido mucho más difícil, tío. Pero en ese momento empezó a llegar mucha gente porque todo el mundo quería vender digital en ese momento y tuve suerte de que fuera ahí realmente. Si a lo mejor hubiera empezado un año antes, hubiera sido mucho más difícil que todo tirara. Entonces, no sé, tío, muy complicado todo.
Nunca se sabe. Luego también está cambiando. Otra cosa que está cambiando en el panorama laboral es la duración de los trabajos. Mis padres tuvieron el mismo trabajo desde están jubilados toda la vida, desde los 20 hasta los 60 y muchos, y que tienen ahora. Y ya, no cambiaron nunca, pero ahora mucha gente también se aferra al decir, ostras, monté una tienda de lo que sea, un emprendimiento, y a los 10 años tuve que cerrarlo. Ostras, eso está muy bien. No es un fracaso.
No, total. De hecho, es que el problema que tenemos en España es que se ve muchas veces como el intentarlo y que no salga bien un negocio, o una formación que lances como un fracaso, ¿sabes? Y a mí realmente no me... Es algo que valoro mucho. Es decir, yo ahora estoy con un chico haciendo un lanzamiento mío, que ya lo sabes, y yo le digo siempre, me dice siempre, vamos a petarlo, tal, vamos a hacerlo. Digo, y si no funciona, hemos aprendido. No pasa absolutamente nada. Digo, vale, hemos puesto un dinero, pero es un dinero controlado el que hemos puesto aquí. Digo, ya hemos metido una persona. Digo, vale, pues entonces ya hemos ganado más de lo que hemos invertido. Hemos invertido horas, hemos invertido tiempo, evidentemente, eso, pues si lo contaras, igual, tal. Pero ya está. Que metemos 3 más, perfecto. Metemos 1 más, genial. Que metemos 15, pues maravilloso también. Pero yo hace mucho tiempo ya, ¿qué tal? Lo único que me hace a mí ir como más estresado con este tema siempre es el tema de pagar al equipo. Es como la losa que yo me puse hace un añito, además fue en febrero más o menos del año pasado, y eso es una losa con la que cada día es lo único que me ha hecho pasar de disfrutar cada día el negocio, a vivir días con mucho estrés y mucho estrés y ansiedad. Porque claro, yo empiezo cada mes con entre sueldos y seguridad social y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y todas estas cosas con menos 6.000 euros. Y esos 6.000 euros tengo que rellenar todos los meses, ¿sabes? De alguna manera. Y eso he sido, te prometo que ha sido la diferencia entre voy bien, voy relajado, voy guay, sé que va a salir todo a, hostia, tener épocas de estar con ansiedad y con estrés realmente, de decir, es que ahora tengo que pagar a gente, es que ahora si se me cae Pepito, ya no es, se me cae Pepito y ya está, porque durante mucho tiempo fue, pa, me la suda, además yo pensaba siempre, si yo vivo con nada, si es que a mí me da igual, ¿sabes? Yo vivo en un pueblo, no pago alquiler porque acá es de la boda de Laura, tal, y, pa, a mí me da igual ganar 500 que 6.000, ¿sabes? Realmente, pero ahora no, porque ahora ya es este, entonces eso ha sido como el gran cambio que yo he tenido a la hora de emprender, tío, de decir, o de ser empresario, si lo cuentas ahora a lo mejor ya, ¿no? Pues teniendo gente contratada, no sé dónde está el filtro, ¿sabes? Pero en la sensación de, es que como no salga bien, tengo dos personas que no comen. Y esas dos personas, da igual que el cliente no me haya pagado, que qué tal, que el día uno están esperando el este, ¿sabes? Y una vez, que sí que es cierto, tuvimos un problema con el banco, y dije, oye, chicas, dame una semana porque la he liado con el banco, que fue que me equivoqué con la contraseña y no me la, no, y tenía que esperar una semana para que me la devolvieran. Pero, claro, y me dijeron, no te preocupes, pero no te preocupes es porque me hicieron el favor, porque si no hubiera estado en una movida, que no hubiera pasado nada, lo hubiera pagado Laura a mi chica y lo hubiéramos metido luego, ¿sabes? Pero lo que voy es que ya depender, que tienes otras personas que dependen de su alquiler, su tal, su no sé qué de ti, y eso es una movida muy grande, tío. Eso sí que es una losa en el buen sentido que me ha hecho de vivir hiper despreocupado todos los días a lengua fuera todo el rato, ¿sabes? Para bien y para mal, tal. Así que nada, oye, no te quiero quitar mucho más tiempo, llevamos ya 50 minutos y aquí es donde la gente empieza a desconectarse. Te traeré para otro seguro, ¿sabes? Pero siempre hago dos preguntas, es ¿qué hace Jorge cuando no está trabajando?
Me gusta mucho ir a mi pueblo, me gusta mucho quedar con mi gente y ahora estoy conociendo a un chico.
Oye. Ay, déjate de conocer chicos y que pague, que entre en el programa y luego ya que cualifica el lead, ¿sabes? Y luego le que hagas lo que quieras. Ya, fuera de broma. No, tío, pues me alegro, ¿sabes? Y pues me alegro que vaya todo bien, macho. Y te iba a decir, ¿y si tuvieras que recomendarme a alguien para traer por aquí, ¿quién sería?
Pues se me ocurren dos personas que pueden ser interesantes. Las conoces además. Te recomiendo a Miguel Villamil.
Vale, además lo tenemos pendiente.
Y a Sergio. Sergio González, creo que es. Que también le conoces.
Sergio González, pero por el apellido me estoy liando. ¿Quién es Sergio González?
El chico que tiene escuela de amor gay.
Ah, ya sé quién es. Vale, sí, ya sé quién es. Vale,
del mismo sector en el que estoy yo. Ambos dos son, creo que pueden ser interesantes para tu podcast.
Vale, pues me lo estoy apuntando aquí. Vale, pues guay, tío. Es que eso siempre es interesante, tío, porque al final me gusta mucho traer a la gente por conocer vuestras historias y tal. Y nada, tú estás cita para otra, ya lo sabes. Tenemos que seguir hablando. Y además, como estás ahí con el proyecto, quiero ver cómo va evolucionando, macho. Última pregunta.
Perfecto, ¿Dónde
te pueden encontrar?
Pues de momento en Instagram y en tribu.gay. Y en Instagram también, tribu.gay.
Qué guay, tío, que aquí yo es una cosa que flipo porque está el dominio.gay y me parece maravilloso, ya te lo dije. Y ha sido mi tema de conversación con varias personas este fin de semana, ¿sabes? Dije, ¿sabéis qué es este el punto gay? Como el punto com. Y yo sí. Me parece la bomba, ¿sabes? Digo, ¿cuántos dominios, direcciones de estas tenemos ya, ¿sabes? Y me parece la leche. Pues oye, tío, mil gracias por venirte, de verdad, me lo he pasado muy bien.
Mil gracias a ti por invitarme y yo también lo he disfrutado, la verdad.
Haremos otro, luego te lío para hacer otro prontito y nada, tío, mucha suerte con el proyecto, ya sabes que tienes mi apoyo al 100% y cualquier cosa que pueda hacer por echarte un cable lo intentaremos hacer ahí a tope.
Muchas gracias, Carmelo, yo por mi humilde parte igual.
Pues nada, tío, oye, pues os dejaré, los que estéis escuchando, los enlaces abajo, si tenéis cualquier duda, pregunta, lo dejáis en los comentarios y nada, tío, que muchas gracias por venir.
Igual a ti por invitarme, un abrazo.
Un abrazo, tío, chao.
Nos vemos.